No te bajes. Estás por escuchar el podcast de La Locomotora.
Bienvenidos, eso es La Locomotora. Prepárate para un gran viaje por el mundo del deporte. Estación a estación, forma tu punto de vista bajo la conducción de Carolina de las Alas, Elizabeth Patiño y Pilar Pérez. Ponte cómodo, que el viaje está por comenzar en ESPN Deportes Radio.
Hola, hola, para ti que me escuchas te cuento que hoy nuestro viaje en La Locomotora tendrá que ver exclusivamente con esta edición número 64 de la UEFA Champions League. 27 ediciones desde que se llama así y que se celebra este sábado 1 de junio en Madrid, específicamente en la nueva casa del equipo colchonero, nos referimos al Wanda Metropolitano. Ahí, ante 68.000 personas, la gran mayoría, me imagino yo, que seguramente fanáticos ingleses irán a hinchar por el Liverpool o por el Tottenham, los dos equipos finalistas que quieren quedarse con ese título de campeón que le pertenecerá hasta ese día al Real Madrid, equipo que no solamente es el más ganador de la Champions, tienen 13, sino que fue eliminado por el Ajax en octavos. Así que le damos la bienvenida a Elizabeth Patiño y quien les habla, Caro de las Alas. Hoy Pili está en una asignación especial, no va a estar con nosotros, pero lo cierto es que estamos listos ya para meterle el diente a esta final. Eli, ¿qué tal? Un abrazo.
¿Cómo estás, Caro? La verdad que un gustazo. Vamos a extrañar a Pili, pero lo importante es que ella la está pasando bien y nosotras también la vamos a pasar muy bien platicando de esta gran fiesta del fútbol. Después de pasar un poquito aburridos en el fútbol mexicano, regresa la Champions, la gran final de la Champions League que todos queremos ver en estos equipos espectaculares, el Tottenham, el Liverpool, que nos regalan estas historias de volteretas, de que todo se juega hasta el último momento, de que nos hace volver a creer por qué amamos este bellísimo deporte y cómo los técnicos pueden darle su estilo propio, su sello, su personalidad y reflejarlo en el terreno de juego. Hay muchísimo de qué platicar y ya cuento las horas para que sea fin de semana y poder vivir este gran partido.
Tienes toda la razón, Eli. Nos aburrimos muchísimo en ese partido de vuelta entre Tigres y León. Creo que sería injusto solamente catalogar el fútbol mexicano por ese partido, pero bueno, hoy vamos a hablar de la UEFA Champions League. Una UEFA Champions League que ha tenido una hoja de ruta espectacular para llegar aquí. Por eso, en esta primera parada, vamos a hablar de lo mejor de la Champions.
Bienvenidos, señores pasajeros. Esta es la primera parada.
Bueno, y en esta primera parada quisimos recordar un poco las cosas que han sucedido antes de llegar al Wanda Metropolitano. Tenemos que decir que esta Champions comenzó el 26 de junio de 2018, ya estamos hablando prácticamente de un año, se disputaron 215 partidos para llegar a esta final de Madrid, 124 desde fase de grupos, estamos hablando de la cantidad de juegos, se anotaron casi 600 goles, por cierto, Messi también llegó a su gol número 600, se convirtió en el máximo goleador. Yo sinceramente no creo que lo vayan a alcanzar en esta final, porque primero está Robert Lewandowski con 8 tantos, que ya se fue con el Bayern Múnich, luego Cristiano Ronaldo, que también ya se fue, y tenemos que hablar de que van a estar Harry Kane, esperemos que llegue, Lucas Moura, que son los jugadores con más tantos anotados que van a estar disputando la final esa de Madrid. Mo Salah, Mané, Roberto Firmino tienen 4 goles. También, por ejemplo, llegó el VAR a estos octavos de la Champions League. De alguna manera, Eli, forzados, porque se había dicho que iba a ser para la próxima edición y hubo tantos errores en la fase de grupos que al final terminaron decidiendo la UEFA, para mí de manera inteligente, llevando el VAR a los octavos de final. ¿Podemos decir, Eli, que con estas series impredecibles y los equipos sorprendentes que vimos, ha sido la mejor Champions de los últimos tiempos?
Pues mira, Caro, yo creo que siempre en Champions vemos equipos obviamente que sabemos cuáles son los protagonistas y por lo general no nos llevamos tantas sorpresas, pero creo que esta tuvo tintes distintos. ¿Por qué? Porque no aparecieron equipos de gran inversión. Caso concreto, lo del Manchester City, ¿no? Que era uno de los favoritos y terminó quedándose. El Real Madrid y el Barcelona, que siempre son candidatos a llevarse la Champions, también se quedan en el camino. la Juventus de Cristiano Ronaldo, que muchos piensan, bueno, es que con Cristiano tenemos prácticamente, porque él sabe cómo jugar la Champions, y tampoco fue así. El Paris Saint-Germain, que también de gran inversión, y tampoco consigue llegar hoy a esta gran final. Creo que lo que termina sorprendiendo es que regresan los protagonistas del fútbol inglés, que regresa ese fútbol que disfrutamos, que el caso de Tottenham, que a lo mejor no con tanta inversión, no con tantos fichajes, pero que termina sorprendiéndonos, que vimos un Ajax de gente joven, de esa escuela holandesa de Cruyff, y que regresa hoy también a ser protagonista. Creo que fueron más por sorpresas, porque creo que fútbol bueno siempre nos regalan, pero hoy los favoritos en el papel pues resultaron siendo la gran decepción de la Champions.
Creo que has hecho una buena hoja de ruta, Eli, de lo que pasó, ¿no? Porque, por ejemplo, no nos olvidamos del Atlético de Madrid, que se supone que se había planificado para llegar a esta final, porque iba a ser la primera de final de Champions en su casa nuevecita, y dijeron, bueno, aquí está todo el proyecto para que Simeone llegue a la final. No lo pudo hacer. Además, pierde con la suya, que es el juego defensivo, ese juego ante la Juventus cuando tenía una ventaja de 2-0, en donde Cristiano Ronaldo fue protagonista. A Cristiano, por ejemplo, lo expulsaron en aquel primer partido contra la Juve. Al Barcelona le termina volteando el Liverpool un resultado otra vez y de manera consecutiva. El año pasado había pasado con la Roma. El Ajax para mí fue de lo mejor. De hecho, estaba leyendo por ahí y Ajax pasó de tener una nómina de poco más de 100 millones de euros a que se le valorizara a más de 400. Imagínate lo que la capacidad que tuvo esta UEFA Champions League. El PSG otra vez fracasa, ya hay que decirlo, aunque fuera por lesión, otra vez vuelve a fracasar Neymar porque se pierde los partidos más importantes de la Champions para este PSG, y para eso lo habían llamado. Y de alguna manera la sensación es que en una época en donde el fútbol ha estado dominado por las individualidades y en donde han existido dos grandes pilares para denominar eso, que son Cristiano Ronaldo y Leo Messi, el fútbol en equipo ha prevalecido. Liverpool logró meterse en esta final gracias a el funcionamiento de un equipo que no tuvo ni a Salah ni a Firmino en aquel partido contra el Barcelona. Entonces, de alguna manera, los técnicos se han convertido en el sello de cada uno de estos equipos, y el fútbol pues nos ha demostrado que el mejor personaje es un buen equipo y no un individuo.
Totalmente, Caro, y es precisamente este tema, lo veíamos en el Mundial, lo que pasó, el campeón del mundo Francia, que no era necesaria la posesión de balón, que no era necesario ser tan incisivo, que podrías esperar atrás y matar en un contragolpe, y no es porque este fútbol esté mal, por supuesto habrá gente a la que le agrada y también necesita un buen trabajo, pero regresar a la posesión de la pelota, a presionar al equipo desde la salida, a un equipo que hay sociedades, que es lo más bonito y lo que más disfrutamos del fútbol, cuando podrías ponerle una venda a cada uno de los jugadores y sabes que con ojos cerrados sabrían los movimientos de sus compañeros, y además desde el carisma de Jürgen Klopp, desde repente ese contraste de seriedad pero de siempre enérgico, el caso de Pochettino, creo que son ingredientes que nos regresan a esa escuela del fútbol, que lo volvemos a disfrutar y que no siempre el equipo, a lo mejor que no prioriza ciertas circunstancias, termina llegando a esta gran final. Entonces, son los contrastes que te puede dar de distintos tipos de ejecutar el fútbol que también te terminan dando resultados.
Y además ha sido también una cachetada para los poderosos, ¿no?
Totalmente.
El caso, por ejemplo, del Real Madrid, que llama a Lopetegui sacándolo de la selección de su país el año pasado, dejando a España sin técnico dos días antes de que el Mundial comenzara. Luego improvisa con Solari, ya cuando llama a Zidane es demasiado tarde, ya no había nada que hacer. Entonces, de alguna manera, sí, ha sido una cachetada para a los que quieren improvisar y a los que creen que a punta de billetera, a punta de plata, pues las cosas se hacen. También hay que meter en esto en el PSG. Hay que hablar también de un Barcelona que renunció a su filosofía a través de Valverde, y de alguna manera a la final uno siente que han llegado quienes más merecían estar ahí. Por ahí el Manchester City se vio un poco perjudicado por el mismo VAR. Hay gente que dice que bueno, que el VAR deja fuera al Manchester City. Yo creo que de alguna manera uno de Pep Guardiola esperaría que hubiese podido avanzar un poco más, porque también hay que reconocer que le han construido un equipo también a punta de dinero para armarlo a su imagen y semejanza, pero bueno, lo cierto es que están dos equipos de Premier League en esta final, y de ellos vamos a hablar en un ratito con Eduardo Abascal, que nos va a estar acompañando desde Londres para analizar al equipo de Jürgen Klopp y de Tottenham. ¿Preparada entonces, Eli, para nuestra segunda parada?
Listísima, Caro, ya quiero que llegue la segunda
parada. Vamos a una pausa, ya regresamos.
La locomotora sigue avanzando. Segunda parada.
Y en esta segunda parada tenemos que hablar del primero de los rivales, del Tottenham, que va a estar disputando su primera final de Champions League, convirtiéndose en el octavo equipo inglés en alcanzar esta instancia definitiva. Y para hablar del Tottenham, y en un ratito vamos a hablar, por supuesto, del Liverpool, tenemos a Eduardo Abascal. Él es nuestro compañero, nuestro corresponsal de ESPN en Inglaterra. Cubre en el día a día todo lo que pasa con la Premier League. Así que, Eduardo, en la bienvenida te pregunto de una vez, ¿será que ya vimos el techo de este Tottenham? ¿O podemos incluso ver una mejor versión en el equipo de Pochettino en esta final? Saludos.
Hola, ¿qué tal, Carolina? Pues a ver, yo creo que este Tottenham, este grupo de jugadores, quizá este partido vaya a ser el fin de ciclo para ellos, porque si te pones a analizar la plantilla, hay varios jugadores importantes en ella, como son Christian Eriksen o como Alder Weireld o como el propio Fernando Llorente, que a principio tenía un papel residual, pero ha sido determinante en esta Champions League, marcando el gol contra el Manchester City en los cuartos o siendo un revulsivo en las semifinales contra el Ajax. Pues son jugadores que seguramente este verano van a dejar el equipo. Entonces, este Tottenham que vemos a día de hoy, yo creo que ha tocado techo, pero siempre con la posibilidad de soñar con ganar esa Champions League. Como dices, yo creo que el Liverpool es ligeramente favorito por tres factores, seguramente. Uno, porque esta misma temporada en la Premier League, en los dos partidos que jugaron, el Liverpool ganó. Segundo, también porque tiene más experiencia. La pasada temporada ya jugó una final de la Champions League el equipo de Klopp. Y tercero, porque los jugadores del Liverpool llegan en mejor momento de forma. Al final hay dos futbolistas para mí decisivos en la plantilla del Tottenham, como son Harry Kane y Harry Winks, que han estado fuera de los terrenos de juego por mucho tiempo, por lesión, y que si juegan el sábado lo harán no en sus mejores condiciones. De hecho, esto es más opinión que información, pero por lo que yo he estado viendo, hablando con jugadores, porque el lunes tuve la posibilidad de acudir al entrenamiento del Tottenham y de hablar con algunos jugadores y con el propio Mauricio Pochettino, la sensación que tengo es que Harry Kane podría ser suplente y que saldría desde el banquillo en la segunda mitad porque no creen que esté para jugar 90 minutos.
Eduardo, ¿cómo estás? Te saluda Elizabeth Patiño. Un gusto. Me han hablado mucho de ti y de todo lo que sabes de la Premier, entonces para mí es un placer hoy compartir micrófonos con ustedes, como siempre. Y bueno, estás dando un poco esta perspectiva, esto cómo llega el Tottenham, que como bien lo dicen, probablemente no es el favorito desde que hablan del momento de las inversiones, de las contrataciones, del costo de las plantillas, pero creo que ambos equipos y también el Tottenham nos señaló y nos demostró que no hace falta, por supuesto que son jugadores valiosísimos, como el caso de Harry Kane, y que nos dejas claro que no lo quieren arriesgar o que no se pueden arriesgar a dar ventajas en un jugador que tal vez no esté al 100%. Pero se demostró que aún con los jugadores que en el papel son los titulares, aquí no hay titulares y suplentes, aquí todos jalan con el mismo barco, aquí todos entienden el sistema de juego, saben cuándo se tienen que mover, saben cómo asociarse con el compañero. Y creo que eso es algo que ha sabido impregnar Pochettino en sus jugadores y que es evidente. Por eso creo que a pesar de que podríamos verlo como un ligero favorito a Liverpool, lo que nos demostró en la fase anterior, la Champions, nos deja claro que cualquier cosa puede suceder.
Sí, desde luego. Yo creo que, además me lo decía precisamente uno de los futbolistas del Tottenham el lunes, Fernando Llorente, me decía, mira, en cuartos de final el Manchester City era a priori muy favorito al Tottenham. ¿Y quién pasó? El Tottenham. En semifinales, sobre todo después del partido de la ida, en el que el Ajax gana en Londres, también se decía que el Ajax era muy favorito. Y de hecho, durante la primera parte del partido de vuelta, pues así parecía que iba a ser. Pero al final, pues mira, el Tottenham ganó y en esta misma Champions hemos visto sorpresas como cuando el Ajax eliminó al Real Madrid o como cuando el Atlético de Madrid cayó ante la Juventus. Y decía Fernando, ¿por qué no va a haber otra locura? ¿Por qué no va a haber otra sorpresa? Pues sí, el Liverpool es un poco favorito, pero el Tottenham se ha ganado el derecho a soñar y tampoco es que sean una banda de amigos, ¿eh? Es un equipo que yo creo que tiene un gran entrenador, quizá para mí es la gran estrella del equipo, Mauricio Pochettino, por encima incluso de Harry Kane o de Dele Alli o del surcoreano, que a mí me parece un futbolista infravalorado. Creo que lo comentamos la otra vez que estuvimos en la locomotora.
Totalmente, sí.
Pero Pochettino lo que ha hecho es lo que dice él, ¿no? Que ha formado un equipo donde es más importante el conjunto que las individualidades, y a raíz de eso pues puede también dar la sorpresa el sábado y vencer a un Liverpool que tiene un poco también de todo, que tiene individualidades porque tiene un tridente espectacular en el ataque, pero que también para mí tiene un entrenador que es figura.
Eduardo, ya en un ratito vamos a hablar del Liverpool, pero yo te quiero preguntar más por Llorente, que me dices que estuviste hablando con él hace un par de días, porque ha sido de alguna manera el protagonista inesperado, con todo y el recorrido que tuvo Llorente, y que obviamente tú con tu nacionalidad española, pues obviamente lo viviste mucho más de cerca. Ya la figura de Llorente había desaparecido de alguna manera, por lo menos dentro del tema de mercadeo de fútbol, de esos hombres que uno tiene en el radar, y se ha convertido, tras la salida de Harry Kane, en un hombre clave, en un hombre importante. Y cuando uno le ve esa sonrisa a Llorente en cada partido, es como que el fútbol le está dando la revancha que él necesitaba y que tal vez él jamás se imaginó que iba a tener la oportunidad de jugar con este Tottenham, porque él no era ni la opción una ni la opción dos, era la opción yo creo que tres, ¿no? ¿Cómo ves a Llorente hoy y qué protagonismo le das en este Tottenham y en especial en esta final?
Bueno, pues de cara a la final es curioso porque pese a que ha sido un jugador determinante tanto en cuartos como en semis, pero también diría que en octavos, porque en octavos en el partido de ida contra el Borussia Dortmund marcó el 3-0 de la ida, que yo creo que deja un poco ya sentencia a la eliminatoria, uh-huh. Pues pese a todo eso es posible que no juegue ni un solo minuto en la final, porque si juega Kane de titular, pues sí que Fernando tendría la opción de salir como revulsivo en la segunda parte, que ha sido un poco su rol de esta temporada, incluso cuando Kane ha estado fuera. Pero si Kane se queda en el banquillo, fijaos, porque sería difícil, yo creo, a no ser que es que vaya perdiendo el Tottenham por 2-0 o lo que sea, y necesita tanto gol que tenga que sacar a Harry Kane y a Fernando Llorente de golpe, es difícil que pueda jugar, ¿no? Pero aún así, el papel de Fernando Llorente en este equipo es muy importante porque es el único jugador junto al Derbeidel que sabe lo que es jugar una final de la Champions. La plantilla del Tottenham, incluso el propio Harry Kane, son jugadores con muy poca experiencia, son futbolistas jóvenes que no saben lo que es llegar a una final de la Champions. El lunes les veías en el entrenamiento y estaban todavía como que ni se lo creen, no parecía que estuviesen a 5 días solo de jugar una final de la Champions. Y Fernando Llorente tiene la experiencia de haber ganado un Mundial, de haber ganado una Eurocopa, de haber ganado una Europa League precisamente al Liverpool, y de haber jugado una final de la Champions no hace tanto contra el Barcelona, siendo el futbolista de la Juventus, y me decía durante la entrevista, el destino me debe una final de la Champions, me debe un título de Champions, y sería como para mí la forma perfecta de redondear mi carrera deportiva. Y decía más, juegue o no, porque él es consciente de que está la posibilidad de que no juegue, a mí me da igual, lo que he hecho yo hasta aquí ya es importante, y él lo que quiere es, si vuelve Harry Kane y Harry Kane nos va a dar goles a la final, que juegue Kane y que ganemos, que eso es lo importante. Y esas palabras, que además sé que las dice de verdad, que no es simplemente de cara a la galería, porque le conozco bien y sé que él lo piensa, pues te dice un poco de lo que ha conseguido Pochettino en este equipo, ¿no? Que es eso, que la gente mira más el bien del colectivo que el bien individual, y eso es lo que le da un poco Fernando Llorente a este equipo de jóvenes, y se lo da también futbolistas con experiencia, como puede ser el capitán Hugo Lloris, que si bien en Europa pues no ha tenido grandes éxitos, porque siempre ha estado su carrera ligada al Tottenham, sí que sabe lo que es ganar un Mundial con Francia.
Eduardo, la verdad que no me imaginaría no ver a Llorente. No quiero que pase porque me parece que ha sido un hombre clave y sobre todo fue en semifinales. Pero hay otro jugador que a mí me gusta mucho y que lo mencionabas, que es el caso de Winks, que no tiene un gran físico, un físico portentoso, pero es todo lo contrario. ¿Cómo se adapta tan rápido a estas ideas del fútbol de transición como lo ha hecho Pochettino? Y con el balón en los pies siempre muestra pausa y tranquilidad, algo que comúnmente tal vez no vemos en la Premier, que sabemos que también es un tema físico que por supuesto ha evolucionado con los años, pero este jugador a mí me parece que es un hombre clave para el esquema de Pochettino.
Desde luego, a mí me parece, de hecho, que el Tottenham es uno cuando juega Harry Winks y otro totalmente distinto cuando no lo hace. Vamos a decir la verdad, el Tottenham está en la final de la Champions, pero no ha jugado bien durante los últimos partidos. En la Premier League, si os fijáis, se ha clasificado para el top 4 porque hizo una muy buena primera vuelta, pero los partidos finales fueron un desastre, se dejó muchísimos puntos. Y en la Champions League, contra el Borussia Dortmund está bien, pero a partir de ahí, contra el Manchester City, tiene un gran partido de ida en el que gana 1-0 y en el que Harry Winks es el termómetro del equipo. A partir de ahí se lesiona Harry Winks y los resultados, pues sí, contra el Tottenham, contra el Manchester City en el partido de vuelta, consiguen la clasificación de forma épica, precisamente con el gol de Llorente, y en las semifinales vencen al Ajax, pero nunca llevando el ritmo, nunca llevando el partido. Es siempre un Tottenham que juega a expensas de lo que hacía el Manchester City en cuartos o del Ajax en semifinales. Y con Harry Winks es otro equipo, es un equipo que domina, porque es un futbolista, yo a veces lo comparo con muchísimas distancias, con el futbolista clásico que sale de la Masía, del Fútbol Club Barcelona, porque tiene cosas de Xavi cuando se gira, por ejemplo, con el balón, o del propio Iniesta cuando intenta recortar y saltar líneas de pase, y me parece un futbolista determinante. Pero lo mismo que en el caso de Harry Kane, yo no sé que está para jugar porque le ves entrenar y estaba entrenando al mismo ritmo que sus compañeros, pero una cosa es entrenar al mismo ritmo y otra tener el ritmo competitivo para poder jugar un partido, y más para poder jugar un partido como es una final de la Champions League, que se puede ir no a 90 minutos, sino a 120 si hay prórroga. Entonces vamos a ver si Harry Winks es titular o no.
Y para redondear ese comentario que nos hacía Eduardo sobre el Tottenham, hay que decir que ganó solo 6 de sus últimos 17 partidos en todas las competiciones. 2 empates y 9 derrotas. Concentrado, obviamente, en esta competición europea, ganó solo 1 de sus últimos 5 partidos de Premier League y culminó a 27 puntos del campeón Manchester City. Numeritos que nos ayudan a dilucidar que este Tottenham le está poniendo todas las balas a esta final de UEFA Champions League, y veremos a ver qué pasa el día 1 de junio. En un ratito ya vamos a analizar entonces al hombre de la acera del frente, al Liverpool de Klopp.
Nos acercamos al final del camino. Tercera parada.
Y es momento de hablar del Liverpool, que no solamente le ganó los 2 partidos de la Premier League al Tottenham en esta temporada, lo hizo en Wembley 1-2 y lo hizo en Anfield 2-1, sino que uno entiende que se armó para poder llegar a esta final, para poder quedar campeón, para ganar la Premier League. Termina quedándose en la orilla, se lo gana el Manchester City. Y uno se pregunta desde ya, Eduardo, ¿cómo te imaginas jugando el 1 de junio al Liverpool de Klopp?
Bueno, yo creo que lo que va a hacer el Liverpool lo tenemos todo claro, que es atacar, porque no sabe hacer otra cosa, va a presionar muy arriba al Tottenham desde los primeros minutos y va a salir a intentar marcar un gol en el primer cuarto de hora, porque es que es lo que intenta siempre, y cuando marque uno en el primer cuarto de hora, si lo hace, va a ir a por el segundo porque no saben jugar a otra cosa. ¿Qué pasa? ¿Qué ha cambiado respecto al año pasado? Pues que cada vez es un equipo que defiende mejor. Mejoró mucho ya a partir del mercado de invierno de la pasada temporada, cuando traen a Van Dijk, que alguno entonces dijo que era caro, porque costó 80 millones, pero que a la postre pues se está convirtiendo en un central barato, porque es muy, muy bueno. Y mejoró ya sobremanera en el verano con la incorporación de 2 futbolistas decisivos en el engranaje defensivo, uno el portero. No tanto porque es bueno, que Alisson creo que es bueno, quizá todavía no está al nivel de los grandes porteros como para mí pueden ser Oblak o Ter Stegen, pero es bueno y desde luego que es una mejora considerable o considerabilísima respecto a Karius, que era un muy malo, por decirlo pobre, claramente. Sí, es triste, pero es así, y se demostró en la final de la Champions del pasado año que puedes tener un gran equipo, pero al final si no tienes un portero de garantías, pues te vas a casa. Y otro jugador que se ha hablado menos de él, pero que para mí me parece determinante, es Fabinho. Porque es cierto que en el Liverpool ya tenían mediocentros defensivos de nivel, como Henderson, como Milner, pero Fabinho tiene algo más que ellos todavía. Incluso esta temporada le hemos visto jugar de central contra el Bayern de Múnich y hacer un partidazo. Y en las semifinales contra el Barcelona, creo que era Matip esta semana, que decía, veíamos el resto de jugadores a Fabinho y pensamos que estaban jugando tres Fabinhos en vez de uno, porque es que estaba en todos lados. Y eso al final pues le da al Liverpool una consistencia defensiva que le hace tener mucha seguridad a los hombres de ataque para lanzarse con todo y para presionar arriba, ya sea con el tridente, con Firmino, Salah y Mané, o como lo hizo en el partido de vuelta de las semifinales contra el Barça, con Shaqiri y Origi. Y eso pues no lo tenía el año pasado, lo tiene ahora, pero también es cierto que tiene la presión añadida de saberse favorito. Yo ayer estuve en el entrenamiento del Liverpool, pude entrevistar a Alisson precisamente y a Fabinho, y ellos no quieren decir que son favoritos, pero lo saben. Lo saben porque al final saben que han llegado a varias finales desde que Klopp es entrenador del Liverpool. Acordaos que perdieron en su primera temporada la final de la Copa de la Liga y la final de la Europa League, la primera contra el Manchester City y la otra con el Sevilla, y perdieron también el año pasado contra el Madrid la final de la Champions, y esta temporada se han dejado la Premier League por solo un punto con el Manchester City, y saben que esta tiene que ser definitiva, entonces eso es una presión añadida que veremos cómo les pesa.
Eduardo, creo que platicando un poco y retomando, hablábamos del tema Tottenham y decíamos lo importante que era Winks para este equipo. Hoy señalas que obviamente hay jugadores que también marcan diferencia de este lado de Liverpool, pero creo que hay un tema importante y lo que señala Jürgen y lo que vimos durante la liga, y es que, bueno, ¿qué pide más la gente? ¿Qué es lo que le exige a la gente? Decía, bueno, a lo mejor la gente quiere la liga, pero bueno, hoy estamos en Champions y yo tengo esta gran ilusión. ¿Qué crees que realmente quiere o desespera a la gente que este Liverpool consiga? Porque creo que el gran trabajo de Jürgen Klopp solo faltaría decorarlo con esa cerecita levantando hoy la Champions, pero no siempre la exigencia de la gente o lo que pretende la gente es así, la afición.
Yo mira, tengo la sensación, el Liverpool tiene dos tipos de aficionado, el aficionado local, el aficionado que es el de verdad, ¿no? El que es socio, que va a los partidos, que conoce Anfield, y luego el aficionado global, porque es uno de los clubes más globales del mundo, el que está en el otro lado, vosotros allí en Estados Unidos o en Sudamérica, y el aficionado local, que se me entienda bien, digo el de verdad, pero porque es el que más...
Eduardo, aquí en el programa no. Que tenemos de Jorge Ramos y su banda, se le dice el hincha y el cliente, así, sin con blancos y negros. El hincha es el local y vale. El cliente es el de afuera.
Vale, pues eso, el aficionado local, si le preguntas, él quiere ganar una Premier League. Y antes que la Champions, porque claro. En primer lugar, mira, yo tengo 30 años y yo no he visto ganar al Liverpool una Premier. Y eso, el aficionado local dice... Yo quiero ver ganar al Liverpool en la Premier porque la Champions la ganaron en 2005 y además la ganaron y con cómo ganaron aquella final contra el Milan, pues ya tienen para contar historias a sus nietos porque es una de las finales más emotivas que hemos visto en la historia del fútbol. Y en cambio, pues eso, el ganar la Premier League pues es algo que redondearía, volvería a poner al Liverpool en donde estaba no hace tantos años, hace ya 3 décadas quizá, cuando Liverpool y Manchester United, Leeds United eran los equipos punteros de Inglaterra, ¿no? Pero evidentemente ganar la Champions el sábado pues es algo que también les hace muchísima ilusión y que sobre todo es un poco pues una deuda pendiente que tiene Klopp, porque Klopp, fijaros, hay una cosa curiosa, tanto con Klopp como con Pochettino, uno de los dos entrenadores el domingo va a acabar la temporada en blanco, sin títulos, pero los dos van a acabar con el cariño de todos sus aficionados porque han dejado una huella en sus equipos, Pochettino en el Tottenham y Klopp en el Liverpool. Pero, claro, para que la obra sea perfecta de los dos, tanto de Pochettino como Klopp, al final hay que ganar algo. Y si gana la Champions Klopp, pues ya será, ya la harán estatua en Anfield. Si un día gana la Premier, pues aquello ya será... el mejor entrenador seguramente de todos los tiempos a ellos.
Sí, le cambiarán el nombre al estadio, no sé yo qué van a hacer. Pero tú decías algo muy importante y ahí es cuando uno dice, vieron que las formas se importan, porque hoy, digamos, el valor más importante, lo comentabas con el Tottenham, que tiene este equipo en su plantilla es justamente Mauricio Pochettino, es ese fichaje que todos quieren tener, además, no solamente le quieren dentro de casa, sino que le quieren afuera. Y exactamente lo mismo pasa con Klopp, con todo y que se pudieran ir en blanco. O sea, la gente está realmente enamorada de sus técnicos, tanto en el caso de los Spurs como en el Liverpool. Ahora, yo les
claro, hago... y Carolina, permíteme un inciso. Sí. Vete a Barcelona, que Valverde ha ganado una liga, que ganó el año pasado el doblete, y a Valverde se lo quieren cargar. ¿Por qué? Pues porque no ha dejado huella, porque no ha creado un estilo, y porque tiene Klopp aquí, claro. Sí. Entonces, cuando a la gente dice, solo nos importan los resultados, es mentira. Al aficionado muchas veces le importa también el cómo, y a mí eso me encanta, porque yo si veo fútbol es porque me divierto viendo fútbol, y cuando un equipo no me llama la atención, prefiero irme a un bar a tomar unas cervezas que a ver un partido si me voy a aburrir.
Totalmente, estoy ahí contigo, y además a ese caso de Barcelona podríamos llevarlo, por ejemplo, a la Juventus, y pasa exactamente lo mismo con Aleire. Entonces, bueno, importante eso. Ahora, yo les quiero hacer una pregunta a los dos antes de terminar ya en esta tercera estación, y es el caso de Van Dijk. ¿Es Van Dijk o Van Dijk? Que siempre me confundo, Eduardo. ¿Van Dijk o Van Dijk?
Yo digo Van Dijk, pero habría que hablar con un holandés para que nos dijese, porque yo también decía De Ligt y es De Ligt, y eso estoy seguro que es De Ligt porque me lo han dicho más de una vez compañeros holandeses. Con Van Dijk seguramente es Van Dijk, porque si De Ligt es De Ligt, sería Van Dijk, pero tampoco te lo sé decir al 100%.
Bueno, Van Dijk, Van Dijk. El caso es que se pagaron 83 millones de euros por él, y tú decías, al principio decían que era muy caro, porque bueno, era el defensa por el que más dinero se había pagado en Europa, en la historia del fútbol. Pero hoy, cuando vemos al goleador de esta Champions, y entendemos que es Leo Messi, y tiene una Copa América por delante, que no sabemos qué va a pasar con Argentina, y vemos a un Cristiano Ronaldo que sí gana la Serie A, pero de alguna manera pasa por debajo de la mesa en esta Champions, nos preguntamos, ¿a dónde va a ir el Balón de Oro? Neymar desaparecido, Mbappé con el PSG tampoco pudo hacer gran cosa. ¿Van Dijk lo podemos poner como un candidato para Balón de Oro en caso de que el Liverpool ganara la Champions? Les pregunto. ¿Quién responde primero?
No, que Eduardo nos responda porque es el invitado, pero yo de una te digo que sí, ¿eh? Que yo espero que sí.
Bueno, yo también lo creo, ¿no? Porque Van Dijk ha sido elegido mejor jugador de la Premier League sin siquiera haber ganado el Liverpool la Premier League. Y eso te dice un poco la importancia que ha tenido en este Liverpool. Y sobre todo porque esta temporada no ha sido tan brillante, Salah no ha sido tan brillante como la anterior, si bien aún así ha marcado muchísimos goles, creo que fueron 22 en la Premier League. Y entonces, seguramente la pieza más destacada de este Liverpool ha sido él. Entonces, ¿puede ganar el Balón de Oro? Pues si gana la final de la Champions League, seguramente sí, pero veremos también lo que pasa en la Copa América, porque yo también creo que si Argentina ganase la Copa América, la primera de Messi, pues el Balón de Oro iría para Messi.
De hecho, en algún momento se habló de la Van Dijk dependencia. Quiero preguntarte, Eduardo, y ya te dejo, Eli, ¿cómo vamos a imaginarnos estas aficiones para el sábado 1 de junio? Tú que estás ahí en el movimiento, que has estado en cada uno de los partidos, ¿vamos a ver marea roja en Madrid?
Yo creo que va a haber un poco más de Liverpool que de Tottenham, pero vamos, no va a ser Anfield, que Anfield al final es lo que le hizo marcar el primer gol contra el Barcelona en las semifinales, ¿no? En el partido de vuelta. Anfield es el estadio más mágico que hay en Inglaterra, desde luego. Y vamos a ver, porque no os imagináis la locura que es conseguir una entrada. Y bueno, no solo una entrada, conseguir un billete, porque claro, se ha unido que juegan un equipo de Liverpool, otro de Londres, y un vuelo de avión a Madrid, que generalmente te cuesta menos de 100 euros, un fin de semana igual 200, pues está por más de 1.500, para que os hagáis una idea. Wow. Y las entradas... están superando los 4.000 euros ya. Entonces, el que vaya allí, después de gastarse más de 5.000 euros, porque luego también hay que sumar la noche de hotel, que está a 1.000 la noche, en un hotel que habitualmente es de 80, pues está a 1.000, pues el que se gasta 6.000, 7.000 euros en viajar, imaginaos cómo se va a dejar el corazón para animar a sus equipos.
Claro, pues que Eduardo nos diga quién para favorito, ¿no? O quién le gustaría que se llevara esta Champions.
Bueno, yo tengo el corazón un poco dividido, ¿no? Porque si es por buen juego, creo que el Liverpool se lo merece más que el Tottenham, pero también ver a los Spurs ganar a un equipo que cuando todo el mundo se está gastando dinerales en los mercados, se ha plantado aquí sin haberse gastado ni un duro. Creo que también el mérito es tremendo y también creo que se lo merecerían. Así que, como me decían ayer la mayoría de jugadores, la eliminatoria está al 50%, para mí también estoy dividido entre quién quiero que gane. Creo que gane quien gane, lo celebraré.
Bueno, Eduardo, muchísimas gracias por toda la información y toda la opinión que nos has traído para esta final 100% inglesa de la UEFA Champions League. Ya volvemos porque vamos a hablar de Estambul. ¿Por qué? Ya se los vamos a explicar.
Llegamos al final de nuestro viaje. Esa es la cuarta parada.
Y en esta última estación, en donde obviamente ya han quedado muy claras nuestras opiniones sobre este Tottenham, sobre el Liverpool, sobre lo que nos ha dejado esta temporada 2018-2019, acompañados por Eduardo Abascal, pues también tenemos que decir lo que estamos esperando para la próxima Champions. En primer lugar, Eli, hay que hablar de que la final en el 2020 va a ser en Estambul, y uno, la primera pregunta que se hace es si hace bien la UEFA llevando sus máximos torneos a plazas controversiales, como Bakú, la final de la Europa League este año. Recordemos que Mkhitaryan no va a jugar el partido, supuestamente le estaban ofreciendo pues toda la seguridad, pero el Arsenal decidió que por ese conflicto político que hay entre Armenia y Azerbaiyán, pues no iba a estar el jugador del Arsenal seguro. Aparte está el tema de las 6.000 entradas que solamente le dieron, digamos, a los aficionados para poder ir. Y uno dice, bueno, ¿hasta cuándo se va a seguir empeñando el fútbol? Yo no digo que no pueda ir a lugares remotos el fútbol, pero ya uno entiende que a este nivel este tipo de cosas no deberían suceder.
Por supuesto, Caro, y de repente te pregunto si hay situaciones que no entiendes. La primera polémica, y digo, remontándonos al tema que tenemos más cercano, ¿no? Que es la final del Arsenal contra el Chelsea. Y dices, bueno, les dieron a cada club 6.000 boletos para repartir a sus aficionados. La cantidad de personas son 70.000. La gente que ya está en Baku, que tienen algunos traen playeras precisamente de Henrik, son detenidos por la policía. Son situaciones que ¿por qué tienes que arriesgar? Si el fútbol es un espectáculo familiar, un espectáculo de diversión, de pasarla bien, ¿por qué meter tintes políticos o por qué complicar la situación cuando puede haber sedes mucho más afables para poder llevarse una final como debe de ser, una final en paz, donde temas políticos, donde temas externos no se vean involucrados? Porque claro, por menos de esto se han situado guerras, ¿no? Hablando de meramente de un tema político. ¿Para qué arriesgar un poco? Y lo decía tal vez Unai Emery, fue decisión del jugador. Sí, pero ¿por qué tendría que hacerlo? Obviamente piensa en protegerse él, en proteger a su familia, e inclusive piensa en lo que puede llegar a pasar dentro del estadio, ¿no? Pero creo que estas situaciones sí ya no deberían de verse empobrecidas, empobreciendo al fútbol.
Al espectáculo.
Porque el fútbol nos regala muchas cosas y no tiene por qué ensuciarlo con tintes políticos y con otro tipo de cuestiones.
Eli, te cuento y a toda la gente que nos está escuchando que ya 26 equipos tienen asegurado su boleto a la siguiente, sí, Champions League. España repite sus cuatro representantes, va a ser Barça, Atlético, Real y el Valencia, mientras que por Inglaterra regresa el Chelsea. Otros clubes que vuelven a la competición son el Lille, el Bayer Leverkusen, el Zenit, el Genk, y por la Serie A el Atalanta disputará por primera vez el torneo. De la Ajax tenemos que decir que además de ser semifinalista en la actual edición, va a tener que jugar la tercera ronda de clasificación en esa misma fase en la que debutarán el Olympique de Lyon, el Dinamo de Kiev y el Porto. Así que todavía no tenemos final, pero ya sabemos, ya sabemos cuál es la final, no sabemos quién es el campeón, pero sí, ya parte de lo que viene en el 2020. También el VAR se va a utilizar a partir de la fase de grupos. Y bueno, a la espera de ver qué puede repetir los equipos de la Premier League. Para mí es una tendencia prácticamente irreversible. Creo que van a seguir siendo protagonistas. Y no sé si vamos a ver de nuevo las versiones, de las mejores versiones de Cristiano Ronaldo y Messi. Esperaría que sí, por el bien del fútbol, pero no sé si tú crees que vamos a volver una buena versión tanto de Messi como Cristiano o Eli, ya para ir despidiendo.
Sí, ya para despedirnos, Caro, me gusta lo del tema del VAR que se utiliza en fase de grupos, ya sirvió ahorita como una prueba, obviamente habrá muchos detalles que pulir, pero a mí sí me gusta que el tema de la tecnología apoye y ayude a esto que es el fútbol. Y bueno, yo quiero seguir con esa ilusión de que veamos noches sensacionales tanto de Messi como de Cristiano. Hoy nos dará un mensaje de que probablemente un solo jugador no te da o no te asegura un campeonato, no te asegura una final. Pero con estos dos exquisitos jugadores creo que todavía tenemos rato para disfrutarlos. ¿Qué va a pasar en España? ¿Qué pasará con Madrid? ¿Qué pasará con el Barça? ¿Qué pasará obviamente con la Juventus de Cristiano Ronaldo? Si el City por fin le dará la tan anhelada Champions. Digo, hay mucha historia todavía por contar y qué bueno que existe este bendito fútbol y la Champions League.
Son 64 años de la UEFA Champions League, 27 con este nombre. ¿Será el Tottenham por primera vez o Liverpool tendrá la revancha? Todo se va a decir este sábado 1 de junio. Nosotros te llevamos toda la previa en La Locomotora. Nos encontramos en un próximo viaje. Chau, chau.